acercarnos a algo que tenemos la sensación ha cambiado mucho, la forma en la que hemos ido abordándolo a lo largo de los últimos años. Hablamos de la ya no cambio climático, sino crisis climática. Desde hace unos cuantos años, muchos son los periodistas que han empezado a llamar las cosas por su nombre y creemos que además pues es la forma acertada en la que podemos enfocar todo lo que está ocurriendo y todo lo que supone una crisis climática, a la que ayer se referían un grupo nutrido de activistas científicos del movimiento Extinction Rebellion. Ayer lograban acceder al interior de una sede del Ministerio de Finanzas alemán y posaron desde esas dependencias con pancartas reclamando medidas drásticas para frenar el cambio climático. Unos científicos que están diciendo que de esta manera no vamos a ningún sitio y que si lo hacemos, ese sitio desde luego no va a ser deseable ni agradable para nadie. Los países también parecen en ocasiones preocupados por cuál pueda ser el devenir del planeta y por eso han encargado un informe al que nos podemos acercar en esta mañana, un documento encargado por la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas, auspiciada por la ONU, que resume algunos de los efectos de la crisis climática que resultan sobrecogedores. Entre las conclusiones, pues que si las instituciones que intervienen a la hora de tomar decisiones en el planeta siguen viendo a la naturaleza como un lugar para explotar sus recursos, nos encaminamos hacia el desastre. Es una de las conclusiones de las que podemos hablar con nuestro invitado, que además ha sido coordinador de este informe del que hablamos.
Es Unai Pascual, él es coordinador del informe sobre biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de la ONU. Es profesor Iker Basque y nos escucha ya. Unai, egunon, bienvenido. Bueno, pues hablamos también de parámetros que se manejan ahora mismo. Se está hablando mucho en los informativos, en los tiempos donde hay programas para informativos también mezclados con entretenimiento, va surgiendo el tema. Nos acogemos ya a muchas frases hechas hace tiempo en este sentido, pero creo que todavía no atinamos del todo, ¿no? Se habla de conceptos que quizá nos desvían al final del tema o no suponen una solución. Todavía hemos de centrarnos más, ¿no?, en algo más concreto para ser efectivos.
Bueno, si estamos hablando de la crisis de cambio climático, la crisis de biodiversidad, yo creo que prácticamente a todo el mundo ya le ha entrado en la cabeza que sí, que estamos en una época muy preocupante, donde bueno, pues el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están acelerando. Y si bien ya hay muchos discursos en la sociedad, en los medios de comunicación, sobre todo en la política, todavía hace falta mucho esfuerzo. Hay que pasar de las palabras a los hechos, eso es lo más difícil, como todo en la vida, y en esa estamos, ¿no? Tratando de empujar a pues aquellos tomadores de decisiones y a aquellos agentes que tienen pues más poder de decisión, que realmente pues cojan el toro por los cuernos y se dediquen realmente a lo que tienen que hacer, ¿no? Es tratar de atajar estas dos crisis que además están una alimenta a la otra así constantemente, ¿no?
¿Y es compatible hacerlo con un sistema económico que parece que está basado o empeñado, más bien habría que decir, en un crecimiento pues infinito en el tiempo? Porque a veces nos da la sensación de que vemos a las instituciones intentarlo, ¿no? Intentar compatibilizar un crecimiento que sea sostenible y que sea compatible con esa biodiversidad que nos estamos cargando.
Bueno, hay un debate muy importante al respecto, ¿no? Yo creo que estamos muchas veces confundiendo los deseos con la realidad. Deseamos que la economía siga creciendo, deseamos tener niveles de consumo cada vez mayores, mayor renta per cápita, y a la vez sabemos perfectamente que el modelo económico que está llevando ese crecimiento económico exponencial continuo es el gran causante de estos problemas, ¿no? Entonces es como tratar de pensar en la cuadratura de un círculo. Entonces, bueno, pues como decía, los deseos son una cosa y la realidad es otra. Y por tanto, bueno, la ciencia lleva mucho tiempo pues ofreciendo la evidencia, diciendo que es muy, muy difícil, si no casi imposible, seguir con un modelo de crecimiento tal y como hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, el que, bueno, pues sobre todo los países industrializados del mundo se han beneficiado muchísimo, pero a costa de una degradación ambiental que es muy difícil de revertir, y aún más si queremos seguir manteniendo estos niveles de crecimiento económico. Entonces tenemos que reinventar la economía. Ya hay mucho esfuerzo realizado a nivel técnico, a nivel científico, tecnológico, pero todavía falta traer todo ese conocimiento y ponerlo en la práctica, ¿no? Estamos en ese momento de tratar de entender cómo a nivel local o nacional pues darle una vuelta a nuestros modelos económicos, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de conseguirlo.
Ya. Y claro, gobernantes internacionales, nacionales, autonómicos incluso, municipales y grandes grupos de presión tendrán que estar un poco a estos esfuerzos. Y luego hay unas cumbres supranacionales donde hay que firmar documentos importantes y empiezan a verse las ausencias de esas firmas, en quienes además es vital que las firmen.
Bueno, pues está claro que, por ejemplo, si cambiásemos el modelo económico en el muy corto plazo, pues esto tendría seguramente unas repercusiones económicas. Tenemos las reglas de juego de la economía todavía no están preparadas para ese cambio, ¿no? Hay que empezar a cambiar las reglas y esto supone, bueno, que las reglas son para todos, tanto los, como dices, pues los grupos de poder, sobre todo los grupos empresariales con más poder. Hasta sindicatos de trabajadores que también tienen que entender que tienen que reinventar un poco la manera de entender pues la visión del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces aquí todos los agentes que están involucrados en el mantenimiento de la economía o el modelo económico actual pues deberían de hacer un pacto como se habla, los pactos de rentas y etcétera, pues un pacto sobre la sostenibilidad y cada uno que está dispuesto a hacer para tratar de pues revertir este proceso, ¿no? Pero yo siempre digo, y esto es una cosa que también la ciencia pues a nivel mundial sigue repitiéndolo, que este problema de la insostenibilidad del modelo, para darle una vuelta hay que hacerlo de manera justa. Y la manera justa quiere decir que aquellos que tienen más capacidad de cambio son los primeros que tienen que demostrar que están dispuestos a cambiar y así la sociedad después debería seguir, ¿no? Esto no es un problema de los individuos que tienen que, como muchas veces señala, ¿no? Que tenemos que utilizar el transporte público, reciclar y todo eso está muy bien, eso es lo que hay que hacer, pero eso son pues gotitas de agua en un océano donde si bien la responsabilidad individual es muy importante, al final y al cabo los grandes cambios tienen que venir desde arriba, tienen que venir desde los cambios legislativos que realmente hacen que el comportamiento de los individuos y los colectivos cambien, ¿no? Sin esos cambios de regulación pues es prácticamente imposible que el esfuerzo individual sume lo suficiente como para revertir la situación en la que estamos.
Sí, además es que da la sensación de que esas pequeñas muestras, ¿no?, a nivel individual hasta desincentivan un poco, ¿no?, porque da la sensación de que pues la gente va perdiendo la gana, ¿no?, de verse tan poco poderoso, ¿no?, a la hora de cambiar las cosas. Es verdad que los esfuerzos deberían de ser pues casi como los impuestos, ¿no?, como de forma progresiva, digamos. Ayer salió pues un informe de APN, el Día de la Pobreza, diciendo que cada vez estamos en una Euskadi más desigual. Sabemos que no es un caso aislado, sabemos que vivimos cada vez en un planeta con mayores desigualdades y es verdad que luego parece que esos esfuerzos pues también van a ser de igual manera, ¿no?
Claro, es que ese es el punto, ¿no? O sea, los esfuerzos tienen que ser compartidos, todo el mundo, todos los actores tienen que compartir pues una serie de esfuerzos, pero también tienen que ser diferenciados. O sea, hay aquellos actores que tienen más capacidad de acción, que tienen más recursos, y aquí podemos estar hablando de, pues si estamos hablando de pobreza, no podemos pedir a las personas que tienen un menor poder adquisitivo que sean los primeros o los que más pasos den. Tiene que ser justo todo lo contrario. Aquellos que tienen que esforzarse más se puede entender como una especie de sacrificio, pero tampoco tiene que ser un sacrificio, porque la manera que tenemos que reinventar la economía es que para vivir mejor igual tenemos que repensar también cómo nos vivimos el trabajo, cuánto trabajamos y todas estas cosas, ¿no? Eso es un cambio de paradigma muy, muy amplio. Esto no es poner tiritas y hacer cambios menores. Con eso no vamos a llegar. Es cierto que en algún momento hay que empezar, desde algún sitio hay que empezar a tirar, y por eso es muy, muy importante que a nivel de los gobernantes, de los gobiernos tanto municipales, nacionales o europeos, se pongan las bases regulatorias para que las cosas cambien, ¿no? Si no cambian las leyes, es muy difícil que, como decía antes, que esos esfuerzos, por muy voluntaristas que sean a nivel individual y por mucho que haya que hacerlos, vayan a sumar lo suficiente como para revertir el proceso. Entonces, al final, esto es una cuestión de leyes, y eso son, bueno, pues ahí las leyes las hacen los parlamentos, y los parlamentos están representados los partidos políticos, y son a ellos los que hay que pedir cuentas y exigirles que vayan modificando las leyes, los marcos regulatorios, para que los individuos y los colectivos, y tanto a nivel económico, pues desde las empresas hasta cualquier otro agente, pues tenga unas responsabilidades y las tenga que cumplir.
Sí, es verdad, cambiar esos marcos legislativos. Antes hay que cambiar los marcos mentales, ideológicos, por ejemplo, para derribar algo que ya consideramos todos como un auténtico dogma imbatible, como que miramos el crecimiento de un país en base al PIB, ¿no? Una media absurda que poco tiene que ver o que poco viene a explicarnos del bienestar de la ciudadanía de un país, pero seguimos hablando del PIB.
Sí, el Producto Interior Bruto es una cosa bastante interesante. Yo creo que se ha convertido ya en una especie de fetiche. O sea, si abrimos cualquier página de cualquier diario o vemos cualquier noticiero, seguramente incluso antes de cualquier sección sobre economía, ya se habla del crecimiento económico, sí, y los indicadores del Producto Interior Bruto. Ahora también se está hablando de la inflación y, bueno, pues el desempleo, como siempre, no son las grandes medidas macroeconómicas, pero la gente se tiene que dar cuenta que el PIB, el Producto Interior Bruto, lo único que mide es el valor agregado del consumo, el valor añadido que genera una economía, es decir, todo aquel valor económico que se puede medir desde el punto de vista de las transacciones monetarias a la hora de comprar o vender productos, ¿no? Ese valor económico añadido que genera una sociedad. Pero también sabemos que no hay que confundir el precio, es decir, esos valores de cambio o intercambio de bienes y servicios, con el valor. Y aquí el PIB lo que utiliza son indicadores de precios, pero no está teniendo en cuenta el valor de muchísimas cosas que no tienen un precio. Y sobre todo en temas ambientales, casi todos los bienes y servicios ambientales de los que nos beneficiamos en el día a día de miles de maneras, no tienen un precio y nunca lo van a tener, porque es imposible valorarlos económicamente, pero sí tienen un gran valor para nuestro bienestar. Y el PIB no tiene en cuenta, ni tiene en cuenta el costo de la contaminación, ni tiene en cuenta cómo esa contaminación afecta a la salud, y así un largo, etcétera. Entonces, claro, si estamos basando la brújula de nuestra economía, se basa en un indicador que es el Producto Interior Bruto, que no tiene en cuenta el valor de las cosas que más o de lo que más nos beneficiamos en el día a día, y desde el punto de vista del medio ambiente, pues como hemos dicho antes, nosotros dependemos de un medio ambiente saludable para nuestra salud, para nuestro bienestar, etcétera, pues esa brújula que es el PIB no nos va a estar marcando bien el norte. Va a estar marcando, sobre todo, justo lo contrario. Aquellas medidas y aquellos esfuerzos a nivel económico que pueden generar un mayor crecimiento económico, pero que a la vez tienen un impacto negativo sobre nuestro bienestar, porque fastidia nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, utilizar solamente el PIB como nuestra brújula, pues es un gran error. Yo no quiero decir que no haya que utilizar el PIB para entender cuál es la dinámica de una economía, pero ese tipo de indicador tendría que estar complementado con otros tipos de indicadores, y hoy en día pues prácticamente eso nunca se hace.
Unai, habéis elaborado este documento que está, bueno, bajo el paraguas, digamos, de la ONU. Se entregará a los gobiernos, por lo tanto. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Lo leen? ¿Lo miran? ¿Luego os llega alguna respuesta? ¿Veis que se implementan pues algo, ¿no? O alguna información de lo que vosotros les hacéis llegar? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de documentos tan claros por parte de la comunidad científica cuando llega a los gobiernos?
Bueno, este documento, este informe, que ya ha sido elaborado por más de 300 personas a nivel mundial, de 300 científicos de todo el mundo, expertos en temas ambientales, por ejemplo, sobre biodiversidad, ya ha sido aprobado por lo que es esta plataforma intergubernamental, que compone a 139 estados de todo el mundo, incluye también a todos los países europeos. Ya ha sido aprobado. Eso quiere decir que los representantes de todos esos 139 estados hacen suyo las conclusiones de este informe, que son más o menos pues lo que acabamos de estar hablando ahora. Entonces ahora la pregunta del millón es qué van a hacerlo.
Claro.
O lo meten al cajón y sigue mirando hacia otro lado, o empiezan a tomar, bueno, empiezan a tomar o de alguna manera reflejan ese, pues esa aprobación de este documento con medidas concretas. Y en esa estamos, o sea, hay multitud de informes de este tipo. Este es uno más, es importante, pero es uno más. Y esa es la pregunta, ¿qué hacen con este tipo de informes, ¿no? Lo que también tenemos que tener claro, y por eso quizás también esta entrevista, pues que este tipo de informes también deben llegar a la ciudadanía. Esto no solo es para que lo lean los tomadores de decisiones, los gobernantes y nosotros, bueno, pues estar esperando a ver qué opinan y qué están dispuestos o no a hacer. Esto es algo que también, por medio de los medios de comunicación, y pues también te quiero agradecer pues la oportunidad de charlar contigo sobre este tema, es que este tipo de informes está abierto a toda la ciudadanía, está accesible y es una manera, es un instrumento que toda la ciudadanía, todos los sectores de la ciudadanía tienen a su alcance para presionar a sus gobernantes, tanto locales o nacionales, ¿no? Como diciendo, bueno, si ustedes han aprobado este documento y dicen las cosas tan claras y están de acuerdo, pues sería una grave hipocresía pues mirar a otro lado y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es un instrumento que la ciudadanía puede tener a su alcance pues para presionar de otra forma, ¿no? Has abierto esta noticia con otro tipo de presiones y acciones de científicos en todo el mundo. Esto se está multiplicando en todo el mundo. Los científicos pues empiezan a estar bastante frustrados de que su trabajo de décadas y décadas para informar a la población y a los gobernantes sobre la situación actual, bueno, pues no está teniendo quizás el seguimiento que debería haber tenido desde hace mucho tiempo y aún todavía falta mucho por hacer. Y bueno, pues hay diferentes herramientas de presión, ¿no? Y esta es una más, utilizar este tipo de documentos pues para poner negro blanco sobre negro, negro sobre blanco, sobre la situación, y además haciendo ver que esto no son opiniones, esto ya son hechos contrastados y además aprobados, o sea, esta evidencia científica ya está en las manos de los gobernantes y la han aprobado o han afirmado que están de acuerdo con lo que ahí aparece, ¿no? Pues de estar de acuerdo sobre toda esta evidencia científica de la que estamos hablando a dar los pasos que hay que dar, pues hay un trecho ahí bastante grande. Sí. Y es responsabilidad de la sociedad pues presionar para que así sea,
¿no? Que no es poco, ¿eh? Esos pasos. Ese presionar y ese pues votar, ¿no? En consonancia con lo que pues parece ya más que demostrado, ¿eh? Y mostrado por parte de los científicos, que efectivamente también nosotros tenemos la sensación, pues empiezan ya a estar cansados, ¿eh? Y enfadados de que efectivamente pues parece que todos asumamos que lo que dicen es verdad, que es cierto, pero no actuemos o no actúen los gobiernos y las instituciones en consonancia. Unai Pascual, profesor Iker Vázquez, coordinador de este informe sobre biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas de la ONU, es profesor Iker Vázquez, como decíamos, así que muchísimas gracias por contarnos un poquito de este trabajo.
Vale, pues es que eskerrik asko. Hasta otra. Agur bai.